If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up. CarShield has a low-cost, month-to-month vehicle protection plan that covers more parts than ever. Visit carshield.com/audio to find out how you could pay almost nothing for covered auto repairs. Drivers who activate this vehicle protection today will also receive free roadside assistance, free towing, and car rental options at no additional cost. Get your free quote today at carshield.com/audio. That's carshield.com/audio.
Fuera de Series presenta el nuevo podcast Universo Star Trek con un servidor, CJ Navas, y con Dani Simón. En este podcast iremos comentando cada uno de los episodios de la serie de Star Trek que esté en ese momento en emisión. Ahora mismo podéis escucharnos en los aftershows de análisis de Star Trek Picard. Universo Star Trek es un podcast tanto para los más fervientes Trekkies como también para los nuevos adeptos que no quieran que se les escape ninguna de las referencias que iremos desgranando cada semana entre Dani Simón y un servidor. Suscríbete ya buscando Universo Star Trek en Spotify, Apple Podcasts, iVoox o YouTube o tu reproductor de podcast favoritos. Larga y próspera vida. Bienvenidos a Streaming, el programa de Fuera de Series, donde cada semana repasamos y analizamos las novedades y los estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming, canales de pago y en abierto. En el programa de hoy hablaremos de aventuras en pueblos españoles, de cancelaciones por la espalda y, como el viernes es San Valentín, de amores, amantes, amoríos, con hashtag y sin hashtag, absolutamente de todo. Además, como cada semana, repasaremos las series más vistas por los oyentes y lectores de Fuera de Series a través de nuestro Power Rankings, donde se consolida el visitante, y terminaremos con las preguntas que nos enviáis relacionadas con el mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y tengo conmigo a Francis Resacoso de los Oscars Arrabal. Francis, ¿cómo estamos?
Estoy fresquísimo. Ya muchos Oscars ya a la espalda y muchos Emmy, muchas galas. CJ, este año me hice un poco el cobarde con los Globos de Oro, lo admito, porque me dio un poco de perecita, pero luego disfruto mucho las galas. Me ha gustado mucho ver los Oscars, a pesar de que no hayan tenido presentador. Aquí reivindicación a los pobres cómicos que le han quitado ya el trabajo de presentadores de galas en esta nueva corriente. Yo soy muy a favor de cómicos presentando galas y de presentadores en las galas. Una gala que, pues como todas las galas, si yo cuando siempre con los comentarios de los Oscars, de esta gala de todo el mundo empieza, con los Goya ahora, que la presentó André Buenafuente y Silvia Abril a quejarse, digo, pero no sé qué esperáis de una gala nunca ha sido especialmente, pues, ni divertida ni entretenida, para eso están las películas o las series de televisión, o te vas a ver un musical o una obra de teatro. Las galas al final tienen sus momentos, tienen sus highlights, pues tienen sus chistes, tienen sus chacarrillos, tienen sus momentos de sorpresa, tienen sus discursos, pero al final son colecciones de momentos aislados que sí que merecen la pena. Dicho eso, subidón de cine ayer con los Oscars. Me ha dado penita, voy a confesarlo, que no ganará 1917 mejor película y Sam Mendes mejor director. Me encanta Parásito, soy muy fan de la película de Bong Joon-ho. Para mí, una de las tres grandes películas que había este 2019. Pero, ostras, es que 1917 es tan potente cinematográficamente. Pero bueno, en cualquier caso, sí que noche histórica, la de los Oscar ayer. Gana por primera vez una película de habla no inglesa el máximo galardón, el premio a mejor película. También se lo llevó Bong Joon-ho a mejor director. Es verdad que es un director que está muy metido en Hollywood, que lleva unos 7-8 años trabajando allí. De hecho, recién mudadito, cuando llevó un año o poquito más de un año en Hollywood, en la Universidad de Málaga, hicimos una conferencia con él porque acaba de estrenar Snowpiercer y estuvimos hablando con él, un tipo muy interesante, me alegro mucho, es uno de los grandes directores, y Memories of Murder me parece de las grandes películas de la historia del cine, y Parásitos es un auténtico peliculón, así que más que merecido, pero no me deja dar penita por 1917, que al final una gran película que se ha ido con dos Oscars, uno de ellos incontestable, que era mejor fotografía, y bueno, Brad Pitt tiene ya su Oscar, CJ,
ya le tocaba al pobre.
Sí. Y
Netflix vuelve a tener una colleja, que
Netflix otra más, sí. Y Scarlett Johansson se ha quedado de nuevo sin Oscar. También te digo, a pesar de la colleja para Netflix, las tres personas ayer más enfocadas por las cámaras del Dolby Theater fueron Jeff Bezos, Ted Sarandos y Bob Iger. O sea que los que mandan no eran ni Brad Pitt, ni Penélope Cruz, ni Scarlett Johansson, ni Adam Driver. Eran Bob Iger, sobre todo Bob Iger. Bob Iger menos de 5, 6, 7 veces no lo sacaron. O sea, ya llega un momento de Madre mía, la turra que estoy dando con Bob Iger, ¿eh? O sea, cada vez que había una mención a Disney o cualquier cosa, rápidamente lo enfocaban.
La gala se hacía en ABC, que al final es la cadena de Disney, con lo cual quiero
estaría feo, ¿no? Que a tu jefe hoy, si no, podría haber consecuencias en la cadena.
Y además es que él viene de ABC, él no viene de Disney. Sí. Él pertenecía a ABC en su momento. De hecho, es parte de la gente que pone en marcha alguna de las series míticas de los 80 y de los 90. Y después, cuando él compra Disney, es cuando él empieza a entrar en la, bueno, precisamente en la, a la sombra de Will Eisner, del anterior CEO que tuvo Disney y que hizo la compra de ABC, de empezar a tener ese hueco. Pues mira, sin solución de continuidad, vamos directamente hablando de Disney. Y es que Disney celebraba su conferencia de accionistas trimestral, igual que en todas las compañías americanas, este mes de enero, sobre el cierre del último trimestre. Ahí aprovecharon para hacer, igual que tiene siempre esa conferencia el mismo Bob Iger, a hablar un poquito del futuro que tiene Disney Plus y en concreto de Star Wars, es el titular que damos nosotros. Un Bob Iger que, por cierto, le da una entrevista larga a Bill Simmons, que le debía desde hace mucho tiempo, desde que despidieron a Bill Simmons de SPN, de hora y pico, que se ha colgado este mismo lunes en el podcast de Bill Simmons, que yo recomiendo encarecidamente a todos los que gusten la parte de la industria, especialmente si gusta baloncesto. Los dos son un fanático de baloncesto y hablan mucho de los Knicks y de los Clippers, pero cuenta un poquito de la industria, le cuenta ese pistoletazo de salida a Disney Plus. Sacaron algunos números, tanto de final de año como una cosa muy extraña, que sacasen números de a partir del cierre, que contaron también cómo ha evolucionado enero y febrero, para de alguna forma quitar esas maledicencias de que la gente se dio de alta para ver Mandalorian y conforme terminó en Estados Unidos, se dio todo el mundo de baja. Pues no, no es así, y hace números realmente espectaculares lo que tiene de Disney Plus, que por ahora solamente está en Estados Unidos, solamente Canadá.
Aprovecharon para sacar pecho, ya sabéis que 24 de marzo es la fecha en la que tendremos Disney Plus en España, que se ha adelantado una semanita y va a venir en principio el 31 de marzo. No es demasiado, pero bueno, días menos para ver Baby Yoda siempre es bien. En cualquier caso, aquí la gran noticia de esa conferencia es que comentó, o la frase con la que nos hemos quedado todos, o la parte de televisión, de la prioridad para los próximos años es la televisión. Es o son las palabras que pronunció Bob Iger, el CEO de Disney, en referencia a cómo van a marcar el universo Star Wars en el futuro. Un universo Star Wars que ya sabéis que no ha tenido la mejor de las suertes con la última parte de su trilogía, con el cierre de la que es la última trilogía, la última película para la saga de los Skywalker, esa película del ascenso de Skywalker, novena película de esa triple trilogía que ha tenido, que con Han Solo, una historia de Star Wars, tampoco fue demasiado bien. Una película que fue a pérdidas, que costó casi 300 millones de dólares, que recaudó poquito más de 200. Y CJ, creo que ejemplo, ¿no?, paradigma del momento que está viviendo la televisión actual, en el que una empresa como Disney, una multinacional del entretenimiento como Disney, que lanza una plataforma de televisión, de consumo televisivo como Disney Plus, con su CEO al frente, lo que dice en torno a Star Wars, que quizás junto a Marvel sean las grandes franquicias que hay actualmente en el mundo del entretenimiento global, en cualquier forma, género o especie, pues diga que la prioridad para los próximos años va a ser la televisión. Comentó, y venía todo en referencia a Mandalorian, cómo le ha funcionado extraordinariamente bien, que más allá de los datos de visionado de Mandalorian, un 65% de los espectadores que vieron la serie luego vieron algún otro contenido en la plataforma, es decir, que no se quedaron solo en The Mandalorian, sino que sí que la serie ha supuesto un enganche. No, la gente no ha llegado a ver Mandalorian y seguido de Disney Plus, sino que ha supuesto un enganche para el resto de productos que se ofrecen en Disney Plus, que tiene ese gran catálogo histórico de Disney, pero que ya tiene algún producto original. Falta por ver cómo van a enfocar estas nuevas trilogías de Star Wars que se quedan en el aire un poquito. En cualquier caso, eso, para Disney el futuro está en la televisión, la prioridad para los próximos años es la televisión, y creo que es muy buena noticia para todos los seriéfilos.
Total, absolutamente, y ocurre exactamente lo mismo también en Marvel, si aunque creamos ser un poquito oculto, donde están llegando los personajes que ya conocemos de las primeras fases de Marvel va a ser la televisión en los próximos años, y es la apuesta clarísima del otro vector de empuje de Disney Plus en todas las series de Marvel, y lo tenemos desde ahora, desde otoño, que van a tener la primera. También avanza un poquito de fechas de estreno, parece que Falcon y Winter Soldier va a ser en torno a otoño, que WandaVision la veríamos antes de final de año, que durante un tiempo pensábamos que sería el 2021. Es cierto que hay mucho movimiento de fechas con el despido de uno de los directores de la nueva película de Doctor Extraño, y que al final todo se está encajando, pero sí, está clarísimo, sí, que desde luego que el universo de la Guerra de las Galaxias, especialmente después del éxito de The Mandalorian, con esa, bueno, pues yo creo que sorpresa, yo creo que sabían que tenía algo entre manos, pero no lo que
pero
tenían.
Pero no Baby Yoda.
Con The Child, es curioso porque el propio Iger, el personaje oficialmente, y así salen los Funkos y en todas las peluchas que empieza a ver ya, uh-huh, se llama The Child, pero el propio Iger se refirió a como Baby Yoda, que es el nombre que ya hemos puesto
la escultura,
la humanidad
popular.
Hemos decidido que se llama Baby Yoda.
Yo, para mí es el Yodica chiquitico, ¿eh? Yo la primera vez que vi a Baby Yoda por ahí, para mí es el Yodica chiquitico, que creo que es mucho más cañí, ¿no?, que Baby Yoda.
Es mucho más cercano, pero digo yo que no sé poner.
Si de Disney Plus nos están escuchando, iba a haber traducción oficial de Baby Yoda, por Dios, chiquitico. Que le pongan el Yodica chiquitico.
Vamos con Amazon, Francis, un Amazon que, bueno, dos noticias relacionadas las dos con Telecinco, con Mediaset. La primera, una serie que ya estrenó en su momento su primera temporada, que le está funcionando muy bien en su emisión lineal a Telecinco, como es El Pueblo, llega a su segunda temporada, pues como está llegando toda esta semana, que es San Valentín, 14 de febrero.
Lucha por el poder en las elecciones municipales, crisis de pareja y romances inesperados van a marcar el modus vivendi de los habitantes de Peñafría en la segunda temporada de El Pueblo, la comedia creada por Alberto Caballero, Julián Sastre y Nando Abad y producida en colaboración con Contubernio Films, qué gran nombre tiene esta productora, que va a contar en la nueva entrega de episodios con su elenco original, encabezado por Carlos Areces, María Herbás, Daniel Pérez Prada, Ruth Díaz, Santi Millán e Ingrid Rubio. Además, van a sumar un nuevo nombre al reparto, va a ser Edu Soto, en el papel de un neo-hippie que va a fundar una singular comunidad en el remoto municipio soriano. Dos meses después de su llegada a Peñafría, los residentes van a comenzar a asumir mayor protagonismo en la toma de decisiones de esos asuntos municipales que se van a empezar a cocer.
Me alegro un montón por ello, me alegro un montón cómo está funcionando y cómo está funcionando esta colaboración entre Amazon y Telecinco o Mediaset para dar salida a los productos. Me alegro, por otro lado, es porque tuvieron una rueda de prensa en la que comentaron que dos de los estrenos que más ganas tenía de ver yo, lo comentamos, uno de ellos, Caronte, en el análisis que hicimos en el 2019, a primeros de 2019, entre Álvaro Conchi y un servidor, lo comentamos en el que hablamos también ahora en enero, como era Caronte. Madres, que ahora tiene un epíteto al final, no me acuerdo cuál era, le han puesto un padre, dos puntos, fe y vida, o solo la vida, una cosa
pues
por
no lo sé, la verdad que
no recuerdo ahora el nombre oficial, ahora te lo miro mientras lo comentas,
o sea,
tú.
Tiene un Madres dos puntos.
Sí, señor. La serie de Verón Rueda, la otra gran producción que tiene Hitor Gabilondo este año, junto con Patre, con su productora, que sabemos que se va a ver en Amazon antes que Telecinco, lo cual quiere decir que la vamos a poder ver durante este 2020.
Pues sí, aquí la colaboración entre Amazon Prime Video y Mediaset, bueno, parece que se va estrechando una relación que comenzó hace un poquito más de un año. Hicieron una presentación la semana pasada en la que se comentaban esos seis títulos que están producidos por Mediaset y que se van a ver antes en el servicio bajo demanda de Amazon Prime Video. Apuntaros esto porque las próximas series que se van a estrenar en Mediaset, sabemos que se van a estrenar antes en la plataforma de Amazon. No sabemos con cuánto tiempo de antelación. El caso de la primera temporada del Pueblo que hablábamos antes ha sido un año, prácticamente un año. Esas series que ya se conocían todas, que no hubo anuncios nuevos, van a ser, entre otras, Madres y Caronte, que son las dos grandes producciones, ¿no?, de Mediaset que estamos esperando. Pero, por ejemplo, la segunda temporada de Señoras de Lampa también se va a ver antes. Se comentó la posibilidad de una tercera temporada para el Pueblo. Sí que dijeron, bueno, pues que estaban abiertos a esta opción, que de momento era demasiado pronto para confirmarle, evidentemente. Aún ni se ha estrenado la segunda temporada del Pueblo. Yo creo que está estando Los Caballeros. Parece ser que le ha funcionado muy bien a Amazon. Los datos en Telecinco han sido bastante buenos para la serie de los hermanos Caballero. Así que nada, pues van a continuar. Esto que empezó como un experimento con El Pueblo, les ha funcionado muy bien. No ha tenido, que yo creo que es el punto importante para Mediaset, mella en la audiencia de Telecinco que se haya estrenado Amazon. Al final parece que son dos públicos
complementarios.
Exactamente, diferentes y por tanto complementarios. Mucha gente parece ser que ha llegado a ver la primera temporada del Pueblo en Amazon, pero cuando se estrenó en Telecinco creo que llegó a los 2 millones y pico de espectadores, así que eso, desde luego el paso por la plataforma no lo ha hecho mella y van a decidir continuar con esta colaboración.
Hizo números de estar muy contentos, o sea, de esto realmente podría ser el plazo en su momento dado de la que se avecina, que se termina ahora, que están arriba y abajo con ver el spin-off o no. Hizo números para estar muy contentos, para ser ficción en Telecinco, que sabemos que lo dejó muy de lado en comparación con los reales o con el tipo de entretenimiento. Madres, punto. Aquí no son dos puntos, que no somos americanos, aquí nosotros somos Madres, punto, amor y vida. Es como se llama definitivamente, salvo que cambie de nuevo la serie de Belén Rueda, la vuelta de Belén Rueda después del final de B&B hace 3 años a Mediaset y a Amazon, cuando se estrene. Porque aquí estoy viendo todo. Las noticias de se estrena inmediatamente eran de febrero del 2019, así que imagínate todas las cosas. En fin, esto es lo que tiene el abierto en España. Apple TV Plus, después de, yo creo, de dos grandes series, como Little America y Kingdom, se me ha ido ahora totalmente el Mythic Quest,
Rebels Quest,
eso es.
El tiene un nombre un poquito implicado.
Mythic Quest, el banquete del cuervo, es directamente contra el que tenéis que verla. Es una serie deliciosa y maravillosa, ya lo comenté yo el otro día. Además, se nota muchísimo el cambio a partir del quinto episodio. Los cuatro primeros están bastante bien, pero muy, muy de comedia, de falta en coger el cuarto. El quinto, que yo os dije que es un episodio muy especial, a mí me ha gustado muchísimo, hay otros críticos a los que no lo han matado tanto, y a partir de ahí yo creo que la serie es otra y mucho mejor en general. estrena una miniserie muy en la línea de Apple tradicional, Visible, Out on Television, hablando un poquito de, bueno, pues de la visibilidad de los colectivos LGTB en las series en Estados Unidos.
Una serie que va a indagar en la importancia de la televisión como un medio que ha dado forma a la conciencia de la sociedad norteamericana y también en cómo el movimiento LGTBI ha moldeado a la televisión. Una serie documental de 5 episodios que va a combinar material de archivo con entrevistas con figuras claves tanto del movimiento LGTBI como de la pequeña pantalla. La serie cuenta con Janet Mock, Margaret Cho, Asian Kitley, Long, Neil Patrick Harris y Lena White como narradores. Cada capítulo de 1 hora de duración va a explorar temas como la invisibilidad del colectivo LGTBI, la homofobia, la evolución de los personajes LGTBI en la pantalla y la salida del armario en la industria de la televisión.
Una cosa que tenía curiosidad por ver, porque al final no he podido ver, la que sí he podido ver, y vamos a hablar ya de A3 Player Premium, es Luimelia. Luimelia se estrena este 14 de febrero, Francis.
Se estrena este 14 de febrero este novedoso formato de ficción, spin-off de la pareja formada por Luisita y Amelia en la serie de Antena 3 Amares para Siempre, que acumula miles de fans en todo el mundo. Un proyecto producido por A3 Media Televisión en colaboración con Diagonal Televisión, protagonizado por Paula Usero y Carol Rovira. Pero CJ, para contarte de mucho más de todo esto, te he traído a nada más y nada menos que aquí a Streaming Afuera de Series a Borja González Santolalla, co-creador y director de Luimelia.
Señor director, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y vosotros?
Pues ahora...
ha sido con mucha presentación, como con mucha pompa, pero todo el mundo sabe que ya he hablado como 3 o 4 veces ya aquí, no me lo has traído de exclusiva.
Sí, ya no, afortunadamente ya no es novedad que te vengas por aquí, Borja, que es un placer tenerte siempre. Sí.
Borja, estamos a 4 días de que se estrene la serie de la que más me han hablado últimamente de toda la producción española, Amigos y Vecinos, cuando digo Luimelia, pero esto es lo que están anunciando en Antena 3, la cadena se ha volcado, este pequeño monstruo que estáis haciendo, tío, ¿cómo le estás sirviendo tú a 4 días del estreno?
Que cada día es una sorpresa nueva, porque cada día, sobre todo, todo esto lo estamos viendo a través de las redes sociales, que es un poco donde nació el proyecto, entonces cada día vemos que hay fans y fans y más fans con más ganas de verlo, gente que pregunta, oye, ¿qué es esto? Gente que dice, no, espera, mira, ¿no? ¿Cómo que es una spin-off de una serie diaria de época, pero la está diciendo 2020? O sea, cada día son preguntas y preguntas y nosotros son sorpresas. Cada día es una sorpresa nueva. Oye, que me ha dicho no sé quién que ha visto un capítulo que le ha encantado. Oye, que la gente que ha sumado más de 1 millón de impactos con la noticia que hacemos de Luimelia. Cada día es sorprenderse.
Ahora, menudo embolado se han metido Antena 3, ¿eh? Estáis ahí con La Valla, con Veneno, con la serie de los Javis. ¿Habéis llegado vosotros con vuestra serie, que sabemos que es de pequeñita, de un coste de producción muy contenido, y directamente Antena 3 os han metido ahí con las grandes, ¿eh, Borja? Así que, embolado, que os han metido del gordo, pero creo que Luimelia se lo merece, ¿eh?
Totalmente, o sea, es una cosa, sí que es cierto que no podemos competir porque no es la misma liga, que igual ni siquiera es el mismo juego. Esto es una serie muy pequeñita que nacía, iba a ir a 3 Player Premium, sabíamos que iba a esa plataforma, pero yo creo que la gente la ha visto, le ha gustado y ha dicho, pues vamos a poner que por lo menos anunciarla a bombo y platillo, que no va a decepcionar a la gente, que eso es lo más bonito que te pueden decir, oye, que no me decepciona. Me quedo con eso. Pero sí.
¿Cómo está el elenco y todas las partes que ha habido? Yo he podido verlo en los 2 primeros episodios, Francis y yo hemos podido verlo ya. Os han dejado una libertad. Yo quiero preguntar la parte de la industria, que es lo que está pensando. ¿Qué te está diciendo sobre todo el resto de la gente de la industria que está viendo la serie y que está acercándose a ella, Borja, de esa libertad que habéis tenido para hacer este proyecto tan pequeñito?
Sí, a ver, es que siempre digo lo mismo, ¿eh? Pero creo que la clave de que esto haya salido es que ha sido la libertad y ha sido que precisamente al ser un proyecto pequeño nadie ha puesto el morro ahí a ver qué se está cociendo aquí. Entonces, claro, todo el mundo nos decía que qué habíamos hecho nosotros para conseguir, ¿verdad?, que nadie nos tocara, nadie nos mirara, poder hacer cualquier cosa. Y sin más, decimos, pues ser como muy honestos. Al principio decimos, queremos tener libertad total. Ah, vale, sí. Pero fue un... Sí, sí, venga, pues hacedlo. Ya que esto es un experimento, pues vamos a tratarlo como tal. Todo el mundo entró en ese juego. Entonces, como al principio era un experimento y no una serie, luego se convirtió en una serie. Hemos podido hacerlo Diana y yo, hemos podido escribir de lo que hemos querido, dentro de las limitaciones que teníamos, por supuesto, de que era una serie con un presupuesto muy pequeño, que el formato era de eso, de 10-12 minutos cada capítulo, pero dentro de eso hemos jugado lo que hemos querido y podemos seguir jugando, que eso es lo bonito, que no es que hayamos creado nada novedoso, pero sí que estamos buscando el formato y cada día intentando renovarlo, por así decirlo.
Fejote y yo hemos podido ver un par de episodios, pero nos han chivado, Borja, que el tercero va a ser uno que va a hacer la delicia de los fans, que va a ser un episodio muy meta, no sé hasta cuánto se puede contar, pero un episodio, desde luego, que los fans de Luis Meli y de Amares para Siempre les va a gustar mucho, ¿no?
Se puede contar, o sea, lo puedo contar a vosotros, lo puedo contar. A ver, el tercer episodio queríamos hacer, ya que esta serie ha nacido por los fans de Luis Melia, queríamos hacer un episodio que refiera directamente a esas personas. Y el tercero es, ya se ha visto en algunas promos, es que Luisita y Amelia se enganchan a una telenovela que se llama Amar Eternamente, donde hay dos personajes que una pareja lésbica. Entonces es absolutamente meta. Y también ha sido como muy catártico para nosotros porque hemos podido poner la voz de los fans y de la gente que nos critica, de los haters también, en boca de las chicas, criticando todo lo que pasa en esa serie inventada que se llama Madre Eternamente. Entonces, realmente es un capítulo par y por ahí. Sí, sí.
¿Qué espera? ¿Qué le podemos decir a alguien que se vaya a acercar al episodio por primera vez o la serie por primera vez después de haber tenido la conversación y de todo lo que hemos hablado nosotros, de todo lo que se está hablando del fenómeno, de toda la publicidad que está haciendo Antena 3? ¿Qué es y qué no es Luis Meli, Borja?
O sea, yo creo que Luis Meli, quizá lo bonito que tenga o que hayamos conseguido Luis Meli, es que tenga varios pactos de lectura porque con el espectador. No tienes por qué ser un fan de Amares para Siempre, ni siquiera haber visto Amares para Siempre. Creo que la lectura que lo hace una persona que se acerca de nueva es la misma que queríamos transmitir en el fondo. Al final, esta temporada de Luis Meli es una historia de amor de dos chicas que se conocen en el 2020, en la era Tinder, en la era del Me Too, que no es el contexto de Amares para Siempre, ya que eran dos mujeres reprimidas, ¿no?, por la situación política que estaba. Entonces, yo creo que las personas que se vayan a enfrentar ahora así de nuevas van a encontrar una serie, creo que muy muy fresca, es pequeñita, pero es muy honesta, y van a poder conocer a estos dos personajes. No sé si esto les va a ayudar, les va a mover a que pongan Amares para Siempre todos los días a las 4:30, pero en el fondo, quien ya haya visto, por ejemplo, Amares para Siempre, o sepa que existe Amares para Siempre, va a entender un montón de cosas. Nadie se va a quedar diciendo, oye, ¿esto a qué viene? Yo creo que eso es. En eso hemos puesto nosotros el foco, en que no se perdiera.
6 episodios de unos 8-10 minutos de duración, en el que vais a mostrar esta relación de dos chicas en el año 2020. Borja, también sabemos que también nos han echado un poco un pajarito, que cada episodio va un poco mutando, ¿no? Habéis intentado explorar una nueva faceta, género, que la serie vaya evolucionando en cada episodio.
Sí, eso es, lo que decía antes, que la idea era que no poníamos puertas al campo. Es decir, las puertas son las presupuestarias. Entonces nosotros planteamos al equipo de guión de Amar, oye, ¿os apetece escribir esto? Venga, para adelante. Todo el mundo evidentemente estaba encantado de salirse por una vez de 1977 y pasar al 2020 a meter un móvil en la secuencia. Claro, para ellos ya es fantasía. Entonces la gente de la red dice, oye, pero ¿qué contamos? Y digo, bueno, nosotros tenemos una idea, más o menos, de que esta temporada, estos 6 capítulos van a contar lo que es una historia de amor. Pero dentro de ahí, para adelante, ¿qué os apetece? Claro, la gente al principio decía, joder, pues no sé, vamos a contar la primera cita de una pareja, vamos a contar cómo es la convivencia, vamos a contar, bueno, estas cosas que salen solas. Por eso, al final, la primera temporada se han quedado muchísimas cosas en el tintero, que esperemos seguir explorando en otras temporadas. Había una libertad total, que era la mantra, libertad total, hacer lo que queráis. Si lo podemos hacer, si yo tengo el tiempo para rodarlo y el dinero para producirlo, para adelante. Esa era la máxima. Entonces, como ya de Amar venimos encorsetados, es decir, estamos en 1970 con 7 decorados, 20 personajes, no tenemos exteriores, jugar a eso ya sabemos lo que es. Ya sabemos lo que es tener unos límites, pero estos serán unos límites mucho más agradecidos, claro. Entonces eso, libertad absoluta. Eso es lo que ha marcado un poco esto.
Viernes 14 de febrero se estrena el primer episodio, el Día de los Enamorados. A partir de ahí, todo el resto, hasta los 6 episodios, se estrenarán todos los domingos. Borja, tenemos que hablar cuando esto se estrene todo y hablar un poquito de toda la temporada. Algo tenemos que liarte a ti y a Diana para comentar un poquito toda la temporada. Aunque ya habéis hablado bastante con Marina Such en un yo creo, en artículo especial, creo que es lo más largo que hemos publicado nunca en Fuera de Series, esta historia larga que ha sacado Marina hoy mismo. Querido
aquí
mío.
Nosotros el sistema que tenemos de publicación de web te marca los minutos aproximadamente de lectura. No quiero asustar a nadie.
16.
Porque quiero recomendar a todo el mundo que se vaya a ver. El artículo se llama Historia Oral de Luis Melia. Así nace una serie que parecía improbable. Habla con Borja, con Diana, con Anto García, que está en contenido digital de A3 Media, con Camino Sánchez, también de contenido digital de A3 Media. ¿Verdad? Interesantísimo el artículo. Acercaros, tenéis que leerlo. ¿Os interesa Luis Melia o os interesa la ficción española? Porque ahí vais a descubrir mucho de cómo funciona todo este entramado. Pero eso, 16 minutos de lectura, sí. Nada más y nada menos.
Sí, pero bueno, o sea, que se hace muy ameno. Que hay un chiste, hay mucho entrecomillado gracioso. Ahí eso ya se te va.
Querido Borja, que me alegra muchísimo hablar contigo. Sabes lo muchísimo que me alegra este empujón que se está haciendo la Emilia, que volveremos a hablar de ella y sobre todo de lo bien que sale alguien leyendo el periódico, que qué guapo sale, tío. Es una cosa... Dos segundos maldita y te lo pierdes, sea. Pero qué guapo sale el tío, ¿eh? Es una cosa espectacular.
Maldita sea, los cameos. Esto es así. Cuando no tienes mucho dinero para figurantes, al final tienes que... Que no, gracias a vosotros, porque siempre nos habéis dado voz, ¿no? A través de mí, a través de quien sea, en la serie, no solo el Duinelia, sino en la mar. Gracias por todo lo que hacéis.
Don Borja González Santolaya, un abrazo muy, muy, muy fuerte y hablamos de Duinelia por bien.
Venga, hecho.
Un abrazo enorme y mucha suerte con la serie, Borja. Chao, hasta luego.
Gracias, chao, chao.
Ahí tenemos a Borja, un montón de los nombres que ha dicho Francis van saliendo de camiones. Esto de conocer a la gente que está en el rodaje es curioso cuando respira. Está aquí el camarero, leche, si este es. Pues sí, sí lo es. Y el señor del bol de periódico también era Borja, sí. Filmin estrena este 11 de febrero. Retomamos la actualidad. Francis, una miniserie con mucho, mucho recorrido, por lo que ellos han contado, que se llama Cara a Cara.
El oficial de policía Bjorn Rasmussen es reclamado por la unidad de patología forense para investigar el suicidio de una joven. Al llegar al depósito se encuentra con que el cadáver es de su propia hija Cristina. Rasmussen se niega a aceptar la hipótesis del suicidio y cuando descubre indicios de la existencia de un posible asesino, se sumerge en una espiral de furia y tensión en busca de la verdad. Llega Filmin, este thriller criminal nórdico, sobre este policía que va a tener que investigar el supuesto suicidio de su propia hija, con una estructura narrativa en la que va a relatar 24 horas decisivas en la vida del oficial Bjorn Rasmussen, y cada episodio de 30 minutos va a estar narrado en tiempo real, reuniéndose con nuevos personajes que la van a acercar a una verdad cada vez más atroz.
Le tengo muchas ganas. Esta nueva entrada dentro del mundo del noir, que nos vuelve a traer el Filmin, tiene muy buena pinta.
Nos han hablado muy bien de Filmin, sí. Nos han recomendado encarecidamente que sí, la veamos. Está Juan Galonce, lo tenemos ahí encargado, está del fin de semana maratoneándola. Tendréis la crítica en Fuera de Series muy prontito, pero sí, nos han hablado muy bien desde Filmin, ¿eh? De, oye, esta hay que hacerle caso, así que trasladamos esta recomendación de la plataforma a nuestros espectadores.
Veré segundo algún episodio para la semana que viene y lo comentaremos aquí, Francis. HBO España, muy, muy tranquilo, por lo que suele ser habitual HBO, solamente tenemos un estreno. También mañana 11 de febrero tenemos La Amiga Estupenda, su segunda parte, que se va a llamar Un Mal Nombre.
Una serie que va a regresar exactamente al momento donde terminó la primera temporada. Tenemos a Lila y Elena, que tienen 16 años y ambas sienten que están atrapadas en la rutina. Lila acaba de casarse, pero al tomar el apellido de su marido es como si hubiese perdido su propia identidad. Elena es una estudiante modélica, pero durante la recepción de la boda de su amiga se dará cuenta de que no es feliz ni dentro del vecindario ni fuera de él.
Movistar Plus, empezamos lo primero con el gran estreno que tienen, venido a menos, es cierto que yo creo que tiene mucho menos recorrido de lo que esperaba, Showtime por un lado en Estados Unidos y Movistar aquí, con Kidding, la serie de Jim Carrey, que llega a una segunda temporada hoy 10 de febrero.
Después de una primera temporada, Mr. Pickles sigue buscando un nuevo sentido sobre doble vida en la serie de Jim Carrey y Michelle Gondry. Con el querido programa de Mr. Pickles por primera vez fuera de emisión en 30 años, Jeff debe encontrar una nueva manera de comunicarse con sus fans que aún lo necesitan.
La que sí le ha funcionado muy bien a Movistar Plus, como casi todas sus comedias, es Vergüenza, una vergüenza que vuelve, cómo no, el 14 de febrero, día de San Valentín.
Jesús va a perder los papeles, una vez más, con Yusuf delante de toda España, y lo que antes eran pequeños inconveniencias son rojantes, ahora va a ser un tropiezo mayúsculo que va a colocar al protagonista de Vergüenza como el hombre más odiado de España. Jesús es, inevitablemente, la vergüenza nacional, una situación explosiva con consecuencias imprevisibles para él y para Nuria. Regresa la serie, pues, más vergüenza ajena de Movistar Plus.
Una de las noticias sorprendentes de la semana pasada, la nombramos en Movistar Plus porque al final era uno de los baluartes, igual que lo en Estados Unidos para Showtime, es que ha cancelado Ray Donovan totalmente por sorpresa, con un cierre de una séptima temporada que se puede considerar cierre de serie, pero desde luego no está planteado para ella. Y nada, con Nocturnidad Alevosía nos han quedado sin más Ray, para cabreo de unos cuantos seguidores de la serie.
Unos cuantos millones de gente que está viendo Ray Donovan. Pues sí, una noticia que sorprende mucho. El presidente del canal Showtime, Gary Levine, avisaba en los pasados TCA de que la serie se encontraba cerca de su final, que iban a tomar una decisión pronto sobre la continuidad. Lo que nos esperábamos, porque ya habían hecho algo similar con Shameless, era que iba a decidir darle una última temporada y que ya la serie acabara con su octava temporada. Pues no, la séptima temporada, que ya resulta que es la última, emitía su último episodio el pasado 19 de enero en Estados Unidos, y eso, ha sido el final de la serie de una forma absolutamente inesperada. Shuten ha decidido pegarle un hachazo, la han cancelado, eso sí, con buenas palabras, como suele pasar en estos casos. Decían que tras 7 temporadas increíbles, Ray Donovan había terminado su andadura en Showtime, que estaban muy orgullosos de que la serie hubiera finalizado con buenas audiencias y con fuerza, que daban las gracias a Liv Schreiber y John Boyd, que son sus protagonistas, y al showrunner David Hollander y a todo el equipo y el reparto que tanto habían, tanto en el pasado como en el presente, ¿no? Habían hecho un muy buen trabajo. Pues eso, buenas palabras. Esto pasa, a mí me hace mucha gracia cada vez que hay una presentación, una rueda de prensa, un junket, con todo el equipo, ¿no? Que todo el mundo tiene para bien. Luego te enteras que saben que están matando. Pero bueno, en cualquier caso, sorprende, porque sí que ha sido una de las series que mejor ha funcionado en Showtime en los últimos años, que con Liv Schreiber siempre se han estado colocando en la temporada de premios, tanto Globos de Oro como Emmy. Para sorpresa, al menos para la mía y para unos cuantos más periodistas, Liv Schreiber siempre se conseguía colar. En cualquier caso, parece que llegan tiempos de renovaciones para Showtime, se le acaba Homeland, le ha puesto punto y final a Shameless y desde luego Ray Donovan aquí se ha quedado.
Sí, como decía Francis, las tres grandes series en cuanto a longevidad, al menos Homeland se estrena ahora, los últimos episodios en Estados Unidos, comenzaba este domingo, yo creo que también en Estados Unidos. Shameless le queda esa última mini temporada y todo lo que estamos viendo del catálogo de Showtime es una apuesta o bien por miniseries o bien por series antológicas. Es todo lo que nos viene a partir de ahora. La gran apuesta que tienen ahora es esta serie sobre las presidentas americanas, la que una de ellas vamos a tener a Viola Davis haciendo de Michelle Obama, al menos una de las temporadas. Una, pues esa cadena que tiene que encontrar su hueco. Al final es dentro de todo este entramado de CBS, que está con la fusión con Viacom. A ver qué ocurre. No tiene una salida clara a un canal de streaming como si lo tiene el resto de productos de CBS para ir para dentro de CBS All Access. Showtime tiene su suscripción independiente. Yo creo que es un momento de muchas renovaciones y la primera que ha empezado ha sido por cancelar todas las series que llevaban, pues eso, 7, 8, 9 temporadas en algunos de los casos, como Homeland o como Shameless, que llevaba 11, si no recuerdo mal ahora de memoria. Terminamos con Movistar Plus hablando un poquito pues de la serie que todos teníamos muchas ganas de ver, documental, desde que se presentó, que no es ni más ni menos que El Palmar de Troya, cuyo primer episodio ya se puede ver en Movistar Plus. Gracias.
Madre mía, droguísima de la buena El Palmar de Troya, para enfocar a todo el mundo, por si alguien no escuchó streaming la semana pasada que comentamos de su estreno, es una serie documental de 4 episodios que cuenta esta historia tan loquísima del Palmar de Troya, esta historia que se crea alrededor de la aldea del Palmar de Troya en la provincia de Sevilla, donde hay 4 niñas de unos 12-13 años que afirman que han visto una aparición de la Virgen en una finca que se llama La Alcaparrosa. A partir de ahí todos los hechos se empiezan a precipitar. Aparece un señor que empieza también a tener visiones, que empieza también a entrar en éxtasis y que, bueno, que finalmente se va a convertir en el Papa Clemente. Una historia muy loca que yo le pedí a CJ y lo comentaba la semana pasada y sabía que era muy injusto viéndole esto, que fuera el Wild Wild Country español. Wild Wild Country es esta serie documental en Netflix que se estrenó hace un par de años, que nos contaba cómo se traslada una secta de la India a Estados Unidos y, bueno, se montaba un rancho y una auténtica ciudad, una historia loca. Pues es que han conseguido exactamente eso, al menos en mi opinión, con El Palmar de Troya, una serie que está dirigida por Israel del Santo, que yo recomendaría a todo el mundo que le gusten estas historias basadas en hechos reales, entre lo truculento, inesperado, descacharrante, porque llega un momento en el que no te puedes explicar que la civilización humana llegue a estos puntos. De verdad, que se hacen El Palmar de Troya, de aquí mi recomendación. Me ha gustado mucho, creo que está muy bien narrada. La narran entroncando imágenes de archivo, con recreaciones ficcionadas y con testimonios reales. De verdad, me ha resultado absolutamente alucinante y la recomiendo. Esta sí que va a ir semana a semana porque es de producción de cero, no es de producción de ficción original, sino de la producción de cero, que sí que la estrena semana a semana. Así que nada, nos quedan 3 semanas apasionantes para descubrir un episodio de la historia de España que no puede ser más loco.
Es impresionante. Yo he contado varias veces aquí en streaming cómo yo, mi relación con el Palmar de Troya es la que decía la semana pasada, y es que yo me la encontré con 14 años de repente en un viaje a Sevilla de ¿y esto qué hace aquí en medio, no? Toda la catedral, porque iba a decir iglesia, pero es totalmente mentira. Y a partir de ahí, en ese mundo pre-internet, investigué bastante, sabía bastante de lo que había ocurrido, pero no es lo mismo que verlo en imágenes y verlo sobre todo en grabaciones. Es cierto que Clemente pues, no puede entrevistarlo por circunstancias pues, humanas y de fallecimiento, pero sí tiene grabaciones que son sencillamente alucinantes. Y yo creo que está muy bien el primer episodio contando cómo va mutando ese advenimiento de la Virgen y toda esa parte de los fieles, cómo se coincide con ese Vaticano II y con ese final del tardofranquismo. Sí. La muerte de Franco y esa evolución.
Está
y
muy bien encontrado ahí, ¿eh?
Esa parte la tiene
muy bien
hecha.
El contexto histórico lo mete muy bien, sí.
Y vale mucho la pena también que veáis la entrevista que le hizo Álvaro Nieva en Fuera de Series a los creadores, incluido Real de Santos, en los que yo dije, sí, es igual de cual contrario, lo teníamos en la cabeza desde el principio, porque al final le coge los referentes, y cualquier porja lo comenta en varios de la entrevista que hizo con Marina para hacer la historia oral, de al final necesitamos de los referentes y todos vemos las series audiovisuales. Yo la recomiendo encarecidamente. Si no la habéis visto el primer episodio, ponéroslo, está en el destacado de Movistar Plus, yo creo que saben lo que tienen. Ayer por la noche me aparecía como lo segundo más visto después de no recuerdo qué película de las que había de estreno gordo ahora.
A lo mejor
Blockbuster.
Mientras dure la guerra española.
No era española, era otra de creo que era el la de, ay señor, la de Men in Black, no, la de Men in Black, que la tienen ahora disponible la
de Chris Blockbuster, ¿no?
A mí me parecía como la segunda.
Tessa Thompson.
Y la segunda después era Palmar de Troya, es decir, que había unos cuantos miles de personas viéndola.
Y bastante mejor el Palmar de Troya que Men in Black International,
sí,
también te digo.
Final...
A mí hay una cosa que me gusta mucho el Palmar de Troya, que es al hilo de lo que tú comentabas, de lo bien que contextualiza, de que es una serie, esto lo digo también para potenciales espectadores, que digan, oye, pues mira, la historia está así como un poco de sectas o temas religiosos o historias más locas, pues tampoco me matan y tal. ¿Cómo contextualiza lo que está ocurriendo en España en ese momento? Lo que ocurre en esa aldea, una aldea que a mí me recordaba muchísimo a la película de La Trinchera Infinita, y para quien haya visto La Trinchera Infinita, si ha visto El Palmar de Troya o se acerca a ella, va a coger por qué ese contexto de... Al final te explica mucho de la sociedad española del momento, de lo que está viendo Europa y de ese Concilio Vaticano II, pero también mucho sobre la condición humana, que creo que es donde esta serie, lo que le ocurre a Wild Country, más allá del punto este morboso y loco que tanto te puede enganchar o que te puedes cargar esta adrenalina en el sofá frenética, es lo que te está contando de lo que somos como sociedad, como seres humanos, cómo nos desenvolvemos y por dónde van nuestras pasiones, y creo que ahí el Palmar de Troya consigue ser una buena serie. Más allá de ese punto oyoyoy o adictivo, consigue ser una buena serie, de verdad.
Sí, lo que estamos dispuestos a seguir, pues cuando vemos un salvador o cuando creemos en alguien o cuando vemos la luz en alguien.
Y la desesperación y la falta y la necesidad y la incultura.
Y tiene personajes muy interesantes. O sea, el francés es un personaje
maravilloso.
Espectacular y maravilloso.
Es nuestra man Anshi, la de Wild Country, lo han conseguido con este hombre.
Solo hay uno mejor que tú cuentas ahora, que es el Dag de Macmillan. Alberto también lo cuenta en su artículo.
Es
espectacular. Pero sí, es que hay personajes de este tipo y al final verdaderos líderes, como una Clemente y alguien que ve realmente la opción y ese movimiento que va haciendo de cómo 10 años después ha pasado totalmente de significar el Palmar de Troya una cosa, lo que significa posteriormente, me parece fascinante y muy bien contado.
Y como hablan de las apariciones marianas de Fátima, de Lourdes, y cómo todo eso se desmarca o se diferencia en el Palmar de Troya por su propio contexto. De verdad, enhorabuena para todo el equipo. Se nota que me ha gustado muchísimo, pero es que han hecho un trabajo excelente.
Netflix, vamos con El Gigante Rojo, Francis. Tenemos la primera el 13 de febrero, nos llega la segunda temporada de Narcos México y un día después, también Los Enamorados, la primera parte de la quinta temporada de Las Chicas del Cable.
La primera serie original española de Netflix llega a su fin en esta última entrega de la serie Bambú Producciones, primera parte de la última entrega porque es primera parte de la quinta temporada. Vamos a ver a una España marcada por la guerra civil que va a cambiar el destino de todas ellas, de sus familias y de los nuevos personajes que aparecerán para ponerlo todo patas arriba, aunque su amistad va a continuar por encima de todo.
Por lo demás, Netflix, teníamos varias noticias. La primera, yo creo que muy importante, a los que le fastidio esto mucho, especialmente a los americanos, yo donde más he visto esto es en los medios americanos, y es que se ha permitido ya desactivar las reproducciones cámaras automáticas, es decir, ese de que cuando estás 2 segundos de repente se salta el vídeo y te lo haces.
¿Qué coraje daba, también te digo, qué coraje daba.
Hay que entrar en el perfil, editáis el perfil, lo podéis hacer más por perfil, está muy bien, porque si tus hijas quieren hacerlo, como es el caso de las mías, que no tengo ningún problema, ya me fastidia. A mí tampoco es una cosa que me importe especialmente, pero entrando, eso sí, desde el ordenador, por lo que yo he podido, lo he intentado hacer desde el dispositivo móvil como en la tableta y no he sido capaz, pero desde el ordenador entráis, hay dos opciones a día de hoy de reproducción automática. Uno, que ya existía antes, que era lo de reproducir el episodio siguiente, que está también activado por defecto, el que te salte después de unos segundos, y ahora también está este, como os digo, de los avances, y es que, bueno, pues que no te salte el vídeo de la serie cuando no quieres, cuando estés navegando. Esa por un lado, lo podéis hacer dentro del perfil. La otra que teníamos es, bueno, pues que sigue la guillotina en pleno funcionamiento en Netflix y dos de sus series recientes. Hablamos de las dos, Spinning Out, además hablamos de que esta a lo mejor podía tener recorrido, las series de las patinadoras, y Marianne, canceladas las dos en Netflix.
Sí, sí, sí. Se suman a Daybreak también, que, y a Soundtrack, también han sido canceladas por ahí. Se juntan 4 o 5 recientes cancelaciones de Netflix. También, por otro lado, normal, que nadie se escandalice, están produciendo mucho, están dando luz de verdad a muchas series, están probando con muchos mercados, tipos de series, géneros, discursos diferentes. Las últimas que parece que no han funcionado y le pasa a la guillotina, pues eso, algunas apuestas como Spinning Out, esta serie sobre una patinadora que refleja la vida de Samantha Stratton, que fue patinadora antes de hacerse guionista y que estaba protagonizada por Kaya Scodelario, que mucho se le sonará porque la vimos o la pudimos ver en Skin. No cosechó críticas muy favorables en estos 10 episodios que tuvo, y bueno, pues eso, no va a continuar con una segunda temporada. También cae Marianne, esta serie que iba sobre un personaje de un libro que hacía pasar miedo a sus protagonistas, y Soundtrack y Daybreak, esta historia posapocalíptica juvenil, pues también le llega la guillotina. CJ, se suman aquí en parte a Mindhunter, que no sabemos si lo que va a ocurrir finalmente con todo esto, también con una noticia reciente que sabíamos, confirmamos, lo comentábamos la semana pasada en streaming, que The Crown se va a acabar con una quinta temporada, cuando el plan inicial era por 6. Esto sí, parece que es decisión creativa de su creador, de Peter Morgan, que cuando se puso a desarrollar la quinta temporada creía que todo quedaba mucho mejor cerrado con una temporada menos de las que habían pensado en un plan inicial. Así que así están las novedades por Netflix.
Y de cancelaciones pasamos a nuevos proyectos, y Toni Collette, que ha tenido pues un papel impresionante en Unbelievable, nominada a premios, y que yo creo que lo ha vuelto a poner otra vez en primera pista de salida, vuelve a colaborar con Netflix para protagonizar piezas de ella o trozos de ella, Pieces of Her.
Después del estreno de la miniserie Creedme, en septiembre del año pasado, Toni Collette va a volver a formar equipo Netflix, esta vez como protagonista de la serie Pieces of Her, un thriller basado en la novela homónima de Karin Slaughter. Collette interpretará a Laura, una logopeda sureña encantadora y dedicada a su trabajo, que lleva una vida apacible junto a su hija Andy en un pueblo de Georgia. Una noche, mientras celebran el cumpleaños de Andy en un bar, la hija ve sorprendida cómo su madre reacciona de forma eficaz e inesperada ante un acto de violencia, un hecho que desencadenará una cadena de eventos que la llevarán a embarcarse en un viaje en el que descubrirá la verdadera identidad de su madre y el oscuro pasado que alberga su familia.
Chan, 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 chan. Chan, 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 chan.
Ni más ni menos, todo chan, esto chan, en Pieces of Her.
Y Francis quiere hablar de gatitos. Habla de gatitos.
Madre mía, hablamos antes del Palmar de Troya como droga de la buena. No os quiero también ni contar que a los gatos ni tocarlos. También, para que no sepa de qué va esto, es el último true crime, así que ha llegado con revuelo a la plataforma de Netflix. Creo que ya lo hizo a finales de 2019, ¿no? Esta ya es de estreno del año pasado. Ni tú ni yo habíamos visto nada. De hecho, la semana pasada colgamos el review en Fuera de Series, un review grabado por Miguel Pastor, moderado por Álvaro Nieva, junto a Marichu Lazábal, que os recomiendo, porque si los personajes protagonistas de los gatos ni tocarlos están mal, no os quiero ni contar estos tres cómo están, no perdáis el review. Si os ha gustado esta miniserie, es un true crime, ya sabéis que son estas series documentales que cuentan un crimen real que empieza por un señor, por llamarlo de alguna manera, porque hay que darle un nombre, que cuelga o empieza a colgar en internet vídeos literalmente torturando, matando a gatitos. Y de hecho, el título original de la miniserie es Don't Fuck With Cats, que es, bueno, un hecho, una frase hecha en inglés, que eso, pues, no toques a los gatos, no te metas con los gatos.
Un poquito más vehemente que no toques.
No jodas. Sí. A los gatitos, con los gatitos no jodas, ¿no? Y que en España han traducido como a los gatos ni tocarlos. Y bueno, realmente detrás de todo esto se mascara o encubre o se destapa un caso del que no quiero comentar nada, prefiero no comentar nada, porque yo pensaba que esto iba sobre un torturador de gatitos y es la punta del iceberg de algo mucho más gordo, un caso real del que no tenía ningún conocimiento y no ocurrió hace tanto, creo que es de 2002, 2005, 2008 o algo así. No había escuchado nada de él, al menos yo, o no lo recuerdo. Si vi algo en su momento, lo borré de mi memoria. Creo que para fans del True Crime, acercaros. Tiene como punto original, como punto interesante, que ya sabéis que el True Crime siempre se enmascara en la investigación del asesino y más la figura de este asesino en serio, de este criminal. Aquí, digamos que se enfoca en dos personas, que eran un señor y una señora, que estaban en su casa, con mucho tiempo libre por circunstancias de la vida, que con estos vídeos de gatitos deciden no soportarlo y no tolerarlo y buscar a este señor del que no tienen más referencia de las que se muestran en un pequeño vídeo, en un corto vídeo, donde se muestran estos crímenes contra gatitos, ¿no? Y a partir de aquí, bueno, pues van desenmascarando toda la trama. Por aquí hay personajes secundarios también maravillosos, como un señor que es un tocho y animalista y se dedica literalmente a dar palizas a gente que da palizas a animales. Gran personaje secundario que además llega un momento... Es que es muy loca, CJ, esta tienes que verla, yo creo que te va a gustar, porque tiene un punto chungo, ¿eh? Porque lo que ocurre realmente, creo que el primer episodio es una puntita del iceberg, el que todo lo que plantea, si te lo tomas como a risa, te lo pasas muy bien, lo que ocurre después,
ya no te lo puedes
tomar poca risa, broma, ¿no? Sí, poca broma. Y sí que tiene este punto muy complicado en el que moralmente a veces puede ser ciertamente injustificable. Sí que es verdad que tiene una resolución un poco patochera. ¿Te acuerdas esto de lo que hizo el caso de Alcácer, uh-huh, con el tema del feminismo?
El último episodio, sí.
Te hago 5 minutitos. Pues igual, aquí otros 5 minutitos. De una cosa que es como, mira, no. Guay por intentarlo, pero no.
No te ha salido.
Claro, entonces, bueno, eso, tiene este punto que le pasa mucho al True Crime. Muy morboso, como de un placer con algo... que a lo mejor no es el mejor sitio, ¿no? Pero bueno, muy de lo que ocurre con la crónica en negro en general, o como ocurría aquí en España en el caso en su momento, de al final todo lo que esto está enmascarando, ojo, cuidado, ¿eh? Que poca broma. En cualquier caso, creo que fans del True Crime, aquí tenéis uno que tenéis que ver, y si no, creo que puede ser uno que merezca la pena. Y pregunta universal, que hay alrededor de a los gatos ni tocarlos. Gente que tenéis gatitos, que da a los gatitos, está mucha pena. ¿Podéis verlo o no podéis verlo? Yo tengo 4 gatos en casa, nada más y nada menos. Sí, sí, se puede ver y es lo que os digo. Esto es la puntita del iceberg de muchas cosas que ocurren. Los vídeos te lo enseñan, pero no te suelen mostrar.
No van al punto morboso de enseñar todo, ¿no?
Sí, es que no queremos contar mucho por destaparlo. Creo que enseñan más de lo que deberían de enseñar o de lo que es éticamente responsable enseñar. Dicho eso, hay veces que a lo mejor te tienes que tapar un poquito los ojos, pero creo que se puede ver. También yo, sabes que soy muy tipo duro para estas cosas, que tengo mucho aguante, pero que hay gente que es muy sensible con ciertos temas, pero bueno. Creo que sí que se puede ver. Mostrándotelo, no te lo muestran, o bueno, o puedes bordearlo, ciertamente.
5 episodios que están en Netflix. Vamos cerrando con Sky.
Tres episodios.
No, estaba pensando con... se me entró la cabeza. 3 episodios son A los gatos ni tocarlos en Netflix. Sky presenta su quizás gran proyecto de este primer trimestre. Cobra, su primera temporada, se estrena el 12 de febrero.
Francisco. Una situación de emergencia nacional. El primer ministro Robert Sutherland, interpretado nada más y nada menos que por Robert Carlyle, y su jefa de gabinete, Anne Marshall, encarnada por Victoria Hamilton, junto a Fraser Walker como el responsable de la Secretaría de Contingencias Civiles, que interpreta Richard Dormer, y el secretario de Interior, Archie Glover Morgan, al que da vida David Hyde, se reúnen como parte del Comité Cobra, un grupo de expertos que será el encargado de proteger a la población tras un desastre natural que va a dejar el país en la más absoluta oscuridad. Menudo equipo se ha montado, ¿eh? Entre Robert Carlyle, Victoria Hamilton, Richard Dormer, madre Dios.
Es una de las grandes apuestas de Sky, a ver qué recorrido tiene aquí en España, especialmente por el número de abonados. Yo creo que es el gran hándicap que tiene, desde luego, en nuestro país. Star Play, que a lo tonto, están metiendo un catálogo bastante interesante. Sigue siendo el único channel que hay junto con Apple TV Plus dentro de Apple TV. Mother, Father, Son, que debería hacer mucho más ruido de la que está haciendo hasta ahora. La primera serie de Richard Gere. Mother, Father, Son, como os digo, todo unido, sin espacio y sin Cristo que lo fundó.
Nada.
Se estrena el 13 de febrero esta miniserie, la que yo tengo bastantes ganas por ver qué hay.
Y si no habéis oído hablar de ella, creo que os vais a apuntar este título. Como dice CJ, se escribe todo seguido. Es un nuevo drama de 8 episodios de BBC Two que está escrito por Tom Rob Smith y protagonizado por Richard Gere junto a Ellen McCrory y Elena Naya, entre otros. La actriz española Elena Naya está en este Mother, Father, Son. Aquí tenemos a Max, el personaje que interpreta Richard Gere, que es dueño de uno de los imperios mediáticos más influyentes del mundo. La información es su oficio. Max posee oscuros secretos de todo el mundo y utiliza su poder de forma despiadada. Su hijo Caden es el editor más joven del preciado periódico de Max, de The National Reporter, pero Caden se está desmoronando bajo la presión de las expectativas de su padre, ahogando su dolor en las drogas y el exceso, mientras Max y Catherine, exmujer de Max, luchan por el alma de su hijo, otra pelea que está a punto de comenzar. Dice que conocerán secretos que podrían hacer que el imperio de Max se termine derrumbando.
Yo tengo mucha, mucha curiosidad a ver qué es lo que nos trae con el pedigrí de BBC detrás y con Richard Gere, que al final sería pues eso, notición hace unos años, desde luego el que llegase una serie, y a día de hoy, hombre, es noticia, pero vamos, que no es ni de lejos lo que haya puesto de patas arriba el funcionamiento. Cadenas han abierto, Francis, tenemos, bueno, Televisión Española, que sigue chinochando haciendo sus cositas, confirmando una cuarta temporada de Estoy Vivo.
Ahora sí que sí, ya es oficial, lo comentábamos hace unas semanas en streaming, de que estaba abierta la posibilidad, de que así lo había dicho Fernando López Puig, de que eso, pues la puerta parece que estaba abierta, de que estaban en conversaciones con Globomedia y Good Mood, que son las productoras que firman Estoy Vivo para realizar una cuarta temporada de la serie protagonizada por Javier Gutiérrez y Alejo Sauras, y ya tenemos confirmación oficial. ¿Te acuerdas, CJ, esto de que iba a ser una temporada más divertida, cálida y tal, con alguna localización nueva? Pues nada, pues ya tienen el reto de demostrárnoslo. ¿Qué es esto de una serie más divertida y calidad?
Espero que no cuando más aburrida, eso es lo mismo que dije la otra vez. De todo lo anterior, Francis, ¿qué recomendamos esta semana?
Pues yo me voy a quedar con Cara a Cara, con la serie de Filming, que de verdad en otras circunstancias no me habría llamado especialmente la atención, pero nos han hecho mucho hincapié en Filming de que hay que verla. Así que nada, le vamos a dar el voto de confianza a los responsables de Filming y me voy a acercar a este Cara a Cara.
Yo podría recomendar un millón de cosas de las que tengáis, pero al final Luis Melia, de verdad que tenéis que acercaros a ella. Yo creo que es una obra de conociendo un poquito de los entresijos, especialmente con lo que ha contado Marina en su historia oral y lo que yo conozco de haber acudido a alguno de los rodajes que se hizo al final, pues eso, con muchísima ilusión y mucho proyecto. Creo que les ha quedado, los dos episodios que hemos visto Francis y yo, una serie fresca, diferente, divertidísima, y es que tienen dos actrices además, y que al final siempre hablamos de la parte creativa porque es la parte que me gusta, pero es que encajan muy bien, es que lo encajan muy bien por lo que hemos visto en su momento en Amares para Siempre, pero encajan muy bien en esta creación. Sí. Y en equipo.
Tenéis que verla. Y además, gente que no haya visto Amares para Siempre, que diga, oye, un spin-off de Amares para Siempre con dos personajes, olvidaros. Acercaros a Luis Melia. Es una historia de amor de dos chicas jóvenes en 2020, con todas las cosas que le ocurre a nuestra generación. Muy interesante, Luis Melia, de verdad, acercaros a verla. Más allá del cariño que le tengamos a Borja, que no lo vamos a ocultar, que lo amamos porque es una persona fantástica. Y oyente, si tú conocieras a Borja, también lo amaría igual que nosotros. Acercaros a Luis Melia, la serie merece muchísimo la pena.
Sí, señor. Vamos con los Power Rankings, vamos con las series más vistas por nuestra audiencia durante esta semana. Unos Power Rankings que hacemos siempre a través de una pequeña encuesta que colgamos en fueradeseries.com, que os invitamos a escribir siempre en nuestro grupo de Telegram, telegram.me/fueradeseries. Os unís al grupo y así cuando colguemos la encuesta os avisamos y directamente nada, en cuestión de 10 segundos, nos podéis poner las tres series que más os han gustado de las que habéis visto durante la semana pasada. Así es como hacemos nuestros Power Rankings. Unos Power Rankings que empiezan en el puesto número 10, manteniendo la misma serie que había la semana pasada, ya terminada, ya concluida, Mr. Robot, la serie de Movistar Plus, mantiene, como digo, el puesto número 10.
Pues nada, para dar un poquito de revuelo al programa y de salseguito, voy a decir que los fans de The Witcher empiezan a dar un poquito menos la turra y bajas seis posiciones hasta la nueva posición. Y ya acabo de disparar las escuchas ya de este programa.
Sí, sí. Hablando de Mr. Robot, que se estrenado ya en Estados Unidos, la siguiente producción de su creador está escrita y dirigida por y como showrunner Andy Greenwald, Briar Patch, la serie con Rosario Dawson, que no tiene casa aquí en España.
No sabemos nada de ella, ¿quién la va a traer?
Se ha estrenado el primer episodio ya, el segundo está disponible bajo demanda en online en Estados Unidos también en USA Network, y aquí como ocurrió en su momento con Mr. Robot, acuérdate que la primera temporada tardó muchísimo en traer, yo creo que no hay una conexión directa de USA Network o de al menos de
la con las productoras, ¿no? Con las que están trabajando.
Realmente es Universal la productora que hay detrás. Pues
mira, a ver si no la trae Calle 13 o Sci-Fi.
Sí, o en su momento sí se la trae también Movistar Plus dentro de lo que haya, pero no hay absolutamente nada y es al final un noir con una estrella más o menos conocida como Rosario Dawson, un elenco de secundarios como Kim, es decir, de gente bastante, bastante conocida que tengamos. A ver qué ocurre, yo le deseo mucha suerte. Igual es alguien al que llevo yo escuchando hablando sobre series de televisión, leyendo desde hace 10 años y le he seguido más o menos la carrera y todo el desarrollo que ha tenido la serie. Y aquí no sabemos nada. Volvemos a ver por Rankings el puesto número 8 para la otra gran serie de Netflix de este primero de año, Sex Education, también se deja 6 puestos, igual que lo hacía The Witcher, y se queda en el puesto número 8.
Y séptima posición para You, la serie de Netflix que estrenó su segunda temporada antes de final de año, a principios de año, ya no recuerdo, por aquí creo que fue antes de final de año, y que se cuela de nuevo en nuestro Power Ranking, que se vuelve a meter magnífica segunda temporada de You, ¿eh? Cuando parecía que no se podían reinventar, oye, lo consiguen, y de 10 que está la segunda temporada.
2 puestos se deja de New Pop para Desconsuelo de Francis, la serie de HBO España, se queda en el puesto número 6.
Malamente, la venganza de Witcher. Se ha cobrado su primera víctima. Quinta posición para Vikingos en la serie de TNT, que sube dos posiciones en nuestro Power Ranking, que emite mañana martes ya noveno episodio, CJ, noveno episodio de la serie. Ya nos quedaría solo uno para acabar la primera parte de la sexta temporada. La segunda parte entendemos que se estrenará a finales de este 2020. De nuevo, recomendar Vikingos. Está teniendo una sexta temporada fantástica, magnífica. Si no la estáis viendo, si os desenganchasteis, de verdad, volveros a enganchar. No os engaño. Y no es solo porque esté grabando el podcast de Vikingos, que también, pero es que está magnífica Vikingos.
Del puesto número 4, ya ha terminado también la última obra de Mike Schur, The Good Place. Aquí en España lo volveré a través de Netflix, episodio de la semana. La gente se ha puesto a verla ahora o ha acumulado estos últimos episodios que se han emitido. Y entra directo la subida, la entrada más fuerte que tenemos esta semana del Power Rankings al puesto número 4, The Good Place.
¿Ha visto el final de la serie que no hemos comentado?
Me falta la última media hora.
Pues tarea ya para el streaming de la semana que viene, comentamos el final de Good Place.
Me falta media hora.
A mí me gusta bastante, a ver qué te parece a ti. Tercera posición para Evil, la serie de sci-fi que sube 6 posiciones en nuestro Power Ranking, que se mete en el podio. Tercera posición para Evil, una serie fantástica, la recomendábamos la semana pasada en stream. Bueno, llevamos varias semanas recomendándola y en la web también de Fora de Series. Serie del matrimonio King, sobre también sucesos paranormales o un tanto extraños, también una serie fantástica. Que de verdad que os recomiendo que veáis, que creo que os va a gustar mucho.
Uno de los grandes estrenos de las cadenas en abierto americanas, una temporada que ha funcionado bastante mejor de lo que venía siendo habitual. En el puesto número 2, pues me ha dado mucha alegría para que yo diga otra cosa. Sube 4 puestos con respecto a la semana pasada, se queda en el 2, Star Trek Picard, la última serie de la Sala Galáctica, que se puede ver en España a través de Amazon Prime Video.
El efecto del podcast, CJ, que está grabando, el efecto de podcast Dani Simón y tú, bueno, que lo tenéis disponible en todos los reproductores de podcast. Muchos también que no habéis preguntado por el podcast de Picard, que no está en el canal de Fuera de Series, es de Fuera de Series, pero tenéis que buscarlo en vuestro reproductor de podcast aparte, ponéis Universo Star Trek y os tiene que aparecer. Tenéis disponibles las dos primeras temporadas de Discovery, CJ, que grabasteis, y ahora que estáis haciendo Picard ya está el tercer episodio disponible, y a más en YouTube también lo tenéis, ponéis Universo Star Trek y ahí lo tenéis en YouTube, os metéis en el canal de YouTube de Fuera de Series y oye, que también lo podéis ver. Yo el otro día estuve escuchando podcast, el podcast lo estuve escuchando ahí en YouTube, en la tele. Como tengo el Apple TV, me puse ahí YouTube a escucharlo.
Sí, yo creo que al final es comodidad, ¿no? Y el permitir a la gente, y hemos visto el fenómeno que ha tenido sobre todo Chernobyl, que ha abierto las puertas por ahí. Universo Star Trek, como decía Francis, es el nombre genérico que hemos dado a estos recas que vamos a hacer de todas las series idealmente del universo de Star Trek, pues porque son un porrón y porque nos vendrá Lower Decks y nos vendrá todas las de la Federación y un montón
y los
más.
Star Trek,
y por ahora Picard sí, a ver los Star Trek si traen la última tanda a España, que todavía no hay ni un sitio ni otro. Sí que se está pudiendo ver el after show de Will Wheaton, que es una buena noticia, se está pudiendo ver directamente la página internacional de Star Trek, vais a StarTrek.com desde España, manda la internacional y el viernes está disponible ya el after show, que lo recomiendo bastante, tiene un par de piececitas y luego una entrevista larga intermedia que está bastante bien lo que está haciendo Will Wheaton. Y Dani y yo, que seguimos con los episodios, yo quería hacerlo de 15 minutos y no hay forma, no estamos en los 54, 55, es el mal endémico esto, pero no lo estamos pasando muy bien, para que lo voy a decir otra vez.
Y está muy bien, de verdad, enhorabuena por el podcast porque está fantástico, yo lo estoy pasando pipa.
El Power Rank lo terminamos con la semana pasada, Francis.
Pues sí, El Visitante repite en primera posición, serie que está disponible en HBO España, original de HBO. Lo único malo, pues que tiene a Jason Bateman por ahí, pero como nadie puede ser perfecto, primera posición para el visitante a pesar de Jason Bateman. Yo tengo pendiente ponerme con ella, porque además mucha gente me está hablando muy bien de la serie.
Esta semana se emite el sexto, que es el último que nos pasaron inicialmente a prensa, es el último que yo vi cuando lo pasaron y tenía mucha ganas de llegar a este momento para poder engancharme, porque de verdad que tengo ganas de unirme a la conversación y está haciendo un run-run, es de estas que estamos viendo de menos a más y cada vez hablar más y de teorías y de cómo va a funcionar el resto de la serie. Pues El Visitante, por segunda semana consecutiva, perdonadme, que encabeza nuestros Power Rankings. Vamos con las preguntas de los oyentes, preguntas que nos hacéis llegar semana tras semana a través de las redes sociales, donde sabéis que somos Fuera de Series, tanto en Facebook como en Twitter como en Instagram, o también en ese mismo lugar donde hacemos el Power Ranking, esa misma encuesta, siempre os dejamos un pequeño lugar para que nos hagáis preguntas, o como el caso de Rafael Valencia, decirnos muchas gracias, soy fantástico, muchas gracias Rafael.
De verdad, esto impecable, qué maravilla de comentario Rafael Valencia, no se puede decir más, mejor en menos, CJ, o sí, sea, un modelo a seguir Rafael Valencia, muchas gracias Rafael.
PJ lo tenemos cabreado. PJ lo sabemos que está cabreado.
PJ
está
cabreado Donovan nos dice, me cago en Showtime por cancelar Rey Donovan. Aún así, recomiendo que la vea todo el mundo. Seriote injustamente infravalorado y a veces maltratado por la crítica. Rey Forever. Seguís siendo lo más bello del reino.
Muchas gracias, querido. Muchísimas gracias. Más preguntas, los Siva nos escribió Francis.
Nos dice, hola, bonicos. Quería pediros un favor, sobre todo a CJ, un review de Bojack Horseman, please. Muchas gracias. Y aunque no lo hagáis, os quiero igual. Abrazos para los dos.
Pues en eso estamos. Sí que tengo mucha ganas de hablar de Bojack Horseman, Valentina y yo. Nos falta enliar a alguien más para poder hacer el review. Pero vamos, qué hueco sacaremos, intentaremos hacerlo. De verdad que nos apetece mucho para hacerlo. Desde luego que sí.
Locutus nos dice: hola, son el mejor podcast de series en español, no me lo pierdo y les tengo una pregunta. Es que nada más que no llegan cosas bonitas, ¿eh? Nada más que no llegan cosas bonitas, CJ. ¿Cuándo veremos el nuevo spin-off de Juego de Tronos? Hace unos meses se anunció, pero no se ha sabido prácticamente nada más. Temo que si pasa mucho tiempo se pierda el interés en la franquicia.
Yo creo que el interés en la franquicia no se va a pasar, al menos hasta que veamos el primer episodio. Y los últimos rumores que he oído yo hablaban de 2021, lo que se anunció en la TCA americana, que yo pensaba que sí o sí se iba a estrenar hasta 2020. Ellos tiraron los balones para afuera. Hombre, siempre es mejor decir que es el 2021 y luego adelantarlo. Rollo como ha hecho Disney con una semana, pero bueno, al final es una semana de anticipo. Pero lo último oficial que se conoce, como os digo, de HBO fue su presentación en el tour de invierno de la TCA. Y allí los tambores, por eso lo que ellos comentaban, era para el 2021.
Sí, sí, sí. Es este House of the Dragon, para que no sepa de qué estamos hablando, es este spin-off del que le han dado luz verde de Juego de Tronos, el último de todos los proyectos que llegó, de los 5 o 6 que encargaron, y al final el primero que parece ser que va a ver la luz, que adapta o más o menos inspira en el libro Fuego y Sangre de George R. R. Martin. Pues a ver, yo creo que sí que esta va a ser para la temporada 2021, quizás marzo, abril, ¿no? Que es esa fecha que ha estado manejando Juego de Tronos durante unas cuantas temporadas, sería una buena fecha para Juego de Tronos, porque además tendremos este marzo Westworld, que recordemos que es como la otra gran serie de presupuesto dentro de HBO, así que mira, pues podría ocupar este hueco para el año que viene.
Y que lo normal es que el año que viene no tengamos Westworld, sino que vayamos a 18 o 24 meses, sí podría encontrar, ese sería lo habitual. Sabemos además que ha sido un orden directo de serie, hombre, que todo se puede tirar para atrás y peores cosas o cosas más raras he visto, pero a diferencia del formato normal de HBO, que se encargaron un piloto, cosa que se hizo, por ejemplo, con la de Naomi Watts y que finalmente no llegó para serie, esta ha sido encargada directamente como serie en una cosa rarísima para HBO. Esto no lo hacen jamás, nunca.
Pero Juego de Tronos, hay que hacer una excepción, ¿no?
Que sí, pero de sobre todo después de cargarse la de Naomi Watts, es la parte que a mí me duda más. Es cierto que aquí tienes el libro de Martin al final, un poquito de base, ¿no? Y que tenías dragones, que yo creo que al final todo mejora con dragones, como bien
y
saben
nuestros clientes. Estas
cosas. Terminator, desde las primeras pelis, nos dice: hola, bonicos.
me encanta el nick, Terminator, el de las primeras pelis.
Nos dice: hola, bonicos, he notado que ya no ponéis el número de vuestro podcast, que eso para el talk va muy mal, que ahora tengo que ir contando cuál es el número de podcast para ir apuntándolo. Quería preguntar si se debe a algo puntual o definitivo. Un saludo y seguid así de guapos.
Pues nada, es una decisión creativa que hemos tomado en Fuera de Series. Al final, como tenemos diferentes programas en la misma cadena, numerábamos cada uno por separado y tampoco queríamos que aportaba demasiada información. Ya habéis visto que ahora streaming en vez de la fecha de la semana, que también nos ha llegado algún comentario diciéndonos: oye, ¿por qué habéis cambiado lo de la fecha? Hemos decidido apostar también, bueno, por un título que sea más indicativo del contenido del programa, más allá de la fecha. Pues oye, si se cuelga este lunes, ya sabéis que va, ya aquí todo el mundo viene con la lección aprendida y los nuevos la aprenden rápido. Sabéis que comentamos lo que se estrena esa semana y luego, pues para review, que hablamos de una serie en concreto, para Gran Angular, creíamos que más allá de indicar el número de episodio, pues tenéis la fecha disponible de cuando se ha colgado el podcast y tenéis otros datos de referencia. Y bueno, hemos digamos, limpiado un poco, ¿no? Los títulos, que ahora quedan más bonitos, están un poquito más estéticos y bueno, creíamos que tampoco aportaba demasiado. Es algo, un debate, ¿no? Eterno podcastero, y algunos que defienden que hay que poner título de episodios, otros no. Al final nosotros hemos decidido, después de muchísimos años, pues 13 años numerando los programas, hemos decidido limpiarlo. De todas maneras, cuando hagamos aniversario esto de 50, de 100, de 150, pues nada, pues nos venimos aquí con el anís y los polvorones y lo celebraremos con todos vosotros.
El número interno lo sí que lo tenemos, pero sí. Al final eso tenemos de episodios por cada uno por separado y bueno.
Pues de hecho, este es el 135, si alguien lo quiere de referencia.
Este es el 135, sí señor. Francis, una preguntita más y pasamos ya a comentar lo que la gente puede esperar esta semana en Fuera de Series.
Sonia nos pregunta: hola, sois los mejores del mundo. ¿Tú ves? Si es que así da gusto. Si es que sí, así señor. Podemos estar una hora respondiendo comentarios. Quería preguntaros, Evil da mucho miedo, por lo que os he leído tengo ganas de verla, pero yo soy muy caqueta. Las pelis de miedo me dan mucho miedo. Es lo que tienen las pelis de miedo, también te voy a decir, Sonia. Y las de susto las veo con las manos en los ojos. ¿Vosotros creéis que me impresionará mucho? Saludetes.
Yo creo que no tiene tanto susto gordo, quizás ese es más.
No.
Iba a decirte, como el de Amaleciendo de Hill House, pero ni siquiera eso, como Lock and Key, pero yo creo que esos tienen más sobresaltos. Aquí es mucho más la parte emocional, la parte de decir, y lo que todos hemos estado comentando, por ejemplo, del cuarto episodio, es mucho más de la trama y lo que ocurre y de las decisiones de lo que ocurre, más que de susto a la película de terror o slasher clásico, ¿no?
Sí, yo creo que el punto sería que es inquietante, pero no da miedo. Es decir, hay veces que pasan cosas chungas, tiene un puntito ahí, un pichete por ahí con unas niñas y tal, pero no es una serie de terror. Es que incluso eso no es Hill House, no es una serie de terror, es una serie que se plantea la maldad, porque yo creo que la gran concepción de esta serie de los King Evil es la maldad, de dónde surge la maldad, que es un debate mucho también de los true crime o de estos thrillers criminales, lo tenemos en Mindhunter, también de cuál es el nacimiento, cuál brota, es sobrenatural, es humano, el criminal o el serial killer se nace, se hace, sobre todo esto va más Evil, sí, que ser una serie
es
de
es más parecido brutal a un Mindhunter, con trocitos de Manhunt, sí, con un punto sobrenatural que no sabes si ocurre o no ocurre o que deja de ocurrir a lo largo de toda la temporada. Sí. Sí. Francis, esta semana en Fuera de Series, ¿qué tenemos en primer lugar en la cadena de podcast? Aparte de tener, evidentemente, Vikingos, el podcast oficial, aparte de tener, evidentemente, este viernes el podcast sobre el episodio, sobre el cuarto ya de Picard, ¿qué tenemos en la cadena de podcast?
Pues tenemos mañana Gran Angular sobre el Arrowverso, que acaba Arrow, acaba ya última temporada, ha acabado en Sci-Fi la semana pasada, una última temporada que ha tenido solo 10 episodios frente a los 22, 23 habituales, y aprovechamos Marina Such, tú y yo mismo para despedir a Ru, para comentar un poquito todo lo que ha supuesto en la historia de la televisión, que al final este Arrowverso ha marcado historia de la televisión moderna con todas sus series derivadas como The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, etcétera, etcétera. Contamos cómo fue, cómo nació, cómo ha transcurrido todo, qué puntos más característicos lo han hecho clave, como esos famosos crossover o esos mega crossovers, y también qué le depara el futuro de todo esto, de todo este universo aumentado por Greg Berlanti. También tenemos top de mejores parejas románticas de las series. CJ, estamos en la Semana del Amor, es el 14 de febrero. Teníamos que hacer un programa también dedicado a la pareja romántica de las series. Y también review de Sex Education, que también trata un poquito sobre el amor sexual, pero también trata sobre el amor. Así que nada, hemos dedicado, pues nada, estos dos programitas así un poquito más al corazoncito.
En la web tendremos cosas sobre Sex Education, cosas sobre Picard y cosas sobre The Walking Dead, por ejemplo, Francis.
Pues sí, por ejemplo, tenemos Amor y Bullying, ¿por qué la trama de Eric en Sex Education es problemática? Un artículo de Álvaro Niva. De verdad, si habéis visto Sex Education, que sabemos que es una serie muy vista y que os gusta mucho, acercaros a Fuera de Series a ver este artículo muy interesante. También artículo de Marina Such, The Walking Dead World Beyond, el spin-off con fecha de caducidad. Su título viene porque parece ser, según han confirmado de la propia AMC, es una serie spin-off del universo de Walking Dead que va a tener solo dos temporadas. Ya sabemos que la regla en televisión es hasta que se demuestre lo contrario. Las miniseries hechas series es la última tendencia en la televisión, así que, oye, que si esto funciona bien va a tener más de dos temporadas. Pero bueno, Marina comenta un poquito cuáles son las características, todo lo que sabemos, qué es lo que se ha contado de este tercer spin-off del universo de Walking Dead, que se va a titular World Beyond. Y por último, Star Trek Picard es adulta. Yo también, columna de Alberto Rey, que reflexiona sobre Picard. Está hecho un poco, ya está hecho un poco señor mayor. Le sientan muy bien los trajes, yo siempre se lo digo. Anoche estaba guapísimo en los Oscars con su Givenchy. Que yo se lo he dicho, que se tiene que poner a partir de ahora traje, pero hasta para cocinar, hasta para ir al váter tiene que ir en traje. Una reflexión muy interesante, porque sí que hay cierto público, lo comenta Alberto en la columna, que se puede no haber acercado a Picard por algún motivo, por algún prejuicio, y creo que Picard es una gran serie, y aquí lo comentaba Alberto.
Los trajes y los zapatos, que como bien sabe Alberto, aunque no sean los zapatos, también, es distinto el llevarlos que no llevarlos. Eso se lleva por dentro y ayuda muchísimo. Que hasta que ha llegado streaming, recuerda que tenéis mucho más contenido, como os decíamos, en la cadena de Fuera de Series, y fuera de la cadena Vikingos, el podcast oficial, y Universo Star Trek, lo podéis buscar independientemente y suscribiros a ello para verlo tanto en Spotify como en iVoox, como en Apple Podcast, en cualquier productor de podcast y también en YouTube, que sabéis que eso puede servir mucho para darlo a conocer entre oyentes, entre amigos y conocidos y familiares que sigan Vikingos o que sigan Star Trek Picard. No olvidéis pasaros por nuestra web, por fueradeseries.com, para leer todos los artículos que ha comentado Francis y un montón más que tenemos. Francis, la semana que viene más y mejor.
Pues hasta la semana que viene, CJ.
A todos vosotros, querida audiencia, gracias por escucharnos una semana más. Hasta la semana que viene, recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.